Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Afirma el secretario de Estado Marco Rubio que la campaña de presión busca demostrarle al régimen de Cuba que no hay válvulas de escape. Aplica la seguridad del Estado tortura de calor contra el activista Mario Alberto Hernández Leiva. Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. Toma posesión Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 8 de la noche, hoy viernes 7 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino. Me acompaña Pete Peterson en los controles. El secretario de Estado de Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio, afirmó en una entrevista con el medio de prensa Axios que la campaña de presión busca demostrarle al régimen de Cuba que no hay válvulas de escape. Iván Casanseu con los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló en una entrevista con Axios la intensa campaña de presión económica que la administración Trump mantiene contra el régimen cubano. Según Rubio, el principal objetivo es demostrar a las autoridades de La Habana que no hay válvulas de escape. Y añadió con contundencia, cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar salir del lazo, nosotros lo cerramos. Ciertamente no pueden esperarnos. Esto no va a desaparecer en los próximos 2 años y medio, dijo. Rubio destacó cuál ha sido una de las mayores debilidades de la política exterior estadounidense en el pasado. Una de las cosas que hemos perdido en la política exterior y la geopolítica de nuestro país es el concepto de paciencia y persistencia, subrayó. El momento actual, según el secretario, es históricamente inédito para la isla. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Cuba perdió el suministro de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano. Por primera vez en la historia de Cuba, la isla carece de 2 elementos en los que siempre se ha apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos como prioridad, explicó Rubio. No van a conseguir un patrocinador en los próximos 2 años y medio. Esa es la dinámica que ha cambiado y los ha obligado a una situación muy difícil, agregó. Frente a los anuncios del primer ministro Manuel Marrero sobre una mayor apertura del sector privado, Rubio los calificó de simple maniobra dilatoria. La campaña de Washington ya incluye sanciones a 40 entidades y 38 personas, presión internacional para frenar el programa de exportación de los médicos y la publicación de informes sobre derechos humanos y redes de espionaje. Rubio se mostró optimista sobre el resultado a largo plazo. Mi nivel de confianza es que cuando termine esta administración, como mínimo, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente. El máximo diplomático estadounidense también anticipó que cualquier intervención en Cuba sería criticada por los mismos sectores que hoy apoyan a Hamas y a Nicolás Maduro. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Pasando a noticias dentro de la isla, la seguridad del Estado detuvo al activista Mario Alberto Hernández Leiva, manteniéndolo por horas en una patrulla policial herméticamente cerrada. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El uso en Cuba de la denominada patrulla horno, una brutal técnica de represión que encierra opositores bajo temperaturas extremas, se hace cada vez más frecuente. La víctima más reciente es el activista Mario Alberto Hernández Leiva, directivo del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sobrevivió tras ser abandonado durante 3 horas dentro de un vehículo hermético bajo el sol habanero.
Me fui deteriorando poco a poco, donde perdí toda la fuerza de mi cuerpo, donde empecé a sudar bastante, me faltaba el oxígeno allá, me faltaba el ánimo, no tenía fuerza para nada, parecía que me iba a desmayar, parece que me iba a ahogar ahí dentro de la patrulla. El cuerpo se fue desvinculando, se fue aflojando hasta casi perdía yo el conocimiento. Tuve a casi perder el conocimiento. Imagínate, el techo de la patrulla es una fibra de soledad y calienta la patrulla como un horno. Quiere decir que yo estaba a 40, 50 de temperatura. Era un horno lo que yo estaba dentro de un horno. No tenía fuerza en el cuerpo.
Otra técnica torturante es el abandono en despoblados, que consiste en detener a un activista, periodista independiente o disidente, introducirlo en un vehículo y conducirlo hacia zonas despobladas en las afueras de las ciudades. Según organizaciones de derechos humanos, estas prácticas eluden todo protocolo judicial para infundir terror. Sin interrogatorio alguno, las fuerzas de seguridad ejecutan dos métodos de coerción física y psicológica: el encierro a temperaturas sofocantes y el abandono en zonas despobladas. Allí, a kilómetros de sus hogares y despojados de pertenencias o teléfonos, las víctimas son obligadas a regresar a pie. Observadores de la sociedad civil han concluido que el propósito principal de estas prácticas no es extraer información, sino enviar un mensaje de control absoluto. Se le demuestra a la víctima que el Estado puede privarla de su libertad, someterla a sufrimiento físico y abandonarla en cualquier lugar a voluntad, destruyendo su sensación de seguridad básica y sumiendo a sus familias en horas de angustia e incertidumbre sobre su paradero. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La crisis que sufre Cuba con la escasez de insumos médicos, el déficit de recursos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la acumulación de residuos sólidos y los problemas con la recogida de basura, entre otros, son suficientes elementos para que el régimen declare una emergencia por catástrofe sanitaria, dijo desde La Habana la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio.
Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público de del pedido urgente, urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional. El régimen no puede gestionar nada. La basura está acumulada. Una de las noches en que tenía la fiebre más alta, para colmo, se prendió o lo prendieron el basurero enorme de la esquina de nuestro edificio, y toda la noche respirando esos olores, nunca llegaron los bomberos. Ya los bomberos no acuden cuando se les llama para basureros incendiados, pues están por todas partes. Entonces, les digo todo esto porque hay una responsabilidad en la irresponsabilidad. La responsabilidad en este caso es no estar decretando ya un estado de emergencia, de catástrofe. Esto es la palabra catástrofe nacional, y estar pidiendo ayuda, pero no ayuda para que te den unas bolsas de leche en polvo y unos colchones. No. Esto lleva presencia en el terreno de organismos internacionales y gobiernos internacionales, porque nos están matando.
Joanny Sánchez aún está convaleciente de lo que ella considera ha sido chikungunya, pues no buscó ayuda médica ante la inoperatividad de los hospitales por falta de recursos. Y la pugna por el control del Supremo Consejo del Grado 33 de la Masonería Cubana sumó este viernes un nuevo capítulo. Decenas de masones se congregaron en La Habana para respaldar al soberano gran comendador José Ramón Viñas Alonso y denunciar lo que califican como un intento del Ministerio de Justicia de intervenir en los asuntos internos de esa institución. Yaima Pardo informa.
La crisis en la masonería cubana se agudizó este viernes cuando decenas de masones se concentraron en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 en La Habana para respaldar al soberano gran comendador José Ramón Viñas Alonso y rechazar lo que califican como un nuevo intento del Ministerio de Justicia de intervenir en la dirección de la institución. Los asistentes denunciaron que las autoridades pretenden desconocer el artículo 43 de la legislación que rige al Supremo Consejo, el cual establece el procedimiento a seguir cuando queda vacante el cargo de soberano gran comendador. Así lo explicó a Martín Noticias el escritor, miembro de la masonería cubana y exprisionero político Ángel Santiesteban.
Entonces ellos no quieren que sea José Ramón Viñas Alonso, ellos están imponiendo que sea Lázaro, Cuesta, Valdés y los masones, y el Yaemá que está expulsado, y los masones no lo quieren de regreso. Evidentemente, Lázaro Faustino Cuesta Valdés responde a sus intereses, a sus beneficios, a la seguridad que ellos necesitan en un líder de alguna asociación, y por eso están tratando de imponerlo.
Según reportó el medio independiente Cubanet, la directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, Miriam García Mariño, acudió a la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para solicitar que José Ramón Viñas Alonso entregue el cargo. De acuerdo con este medio, la funcionaria sostuvo que los masones debían elegir a un nuevo líder en cumplimiento de un supuesto fallo judicial. Sin embargo, el abogado Roberto Ortega afirmó que no existía una orden ejecutiva que respaldara esa medida. Durante el intercambio con los representantes del Supremo Consejo, los dirigentes masones rechazaron la solicitud y sostuvieron que ninguna disposición legal establece que la sede o la dirección de la institución deba ser entregada al Ministerio de Justicia. La actuación de los funcionarios fue calificada por los presentes como una intromisión en los asuntos internos de la masonería. Cubanet también informó sobre la presencia de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en los alrededores del edificio, donde permanecieron durante el desarrollo de la concentración. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia más de 350 acciones represivas y 54 detenciones en Cuba durante julio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en julio se registraron al menos 356 acciones represivas en Cuba, incluidas 54 detenciones arbitrarias. Yaxis Cires, director de estrategia de la entidad, conversó con Radio Martí sobre el informe.
Pero también hay que decir que más de 100 casos documentados fueron de retención de activistas, opositores y ciudadanos comunes en sus propias viviendas para que no pudieran salir a ejercer determinados derechos.
La organización detalló que parte de los arrestos respondieron a cacerolazos y protestas por los apagones, la escasez de agua y el detenido. El reporte documentó el incremento de agresiones, aislamiento, celdas de castigo y falta de atención médica para los presos políticos, situaciones que provocaron varias huelgas de hambre.
Nos preocupa tremendamente la situación de represión dentro del sistema carcelario, afectando especialmente a los presos políticos, que ya sufren por la injusticia de estar condenados y en prisión sin haber cometido delitos, pero ahora también tienen que soportar los tratos crueles, degradantes y las propias pésimas condiciones del sistema carcelario.
Además, se mantuvieron los cortes de comunicación, las citaciones policiales y el despliegue de tropas especiales en las calles de las principales capitales provinciales. Finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos citó en su informe restricciones de viaje como la prohibición de salir del país impuesta al sacerdote Castor Álvarez Davesa.
Por eso nosotros estamos afirmando que el clima social en Cuba es irrespirable, es invivible, porque por un lado están los apagones, el hambre, la falta de medicina, y por otro la represión, el exceso de control, la presencia policial para reprimir y controlar a la gente. Es una situación que está pasando factura a la población en general. ¿Por qué? Porque el hambre, la falta de luz, la falta de medicina, la represión genera una huella negativísima en la vida, en la psicología, en el estado de salud de la gente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La organización Food Monitor Program culpó al Estado cubano de la catástrofe humanitaria entre la población adulta mayor en Cuba. Rolando Nápoles con los detalles en el siguiente reportaje.
La organización Food Monitor Program denunció que la dura situación que están enfrentando hace mucho tiempo los cubanos mayores de 60 años en la isla es resultado sobre todo del incumplimiento por parte del Estado en Cuba de la protección de todas las garantías y derechos de este sector poblacional en la isla. En una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre el tema de la población adulta en Cuba, esta organización dijo que si la situación para este sector poblacional en la isla era crítica en el año 2024, en estos momentos la ha calificado de catástrofe humanitaria.
Lo que documentamos no es un evento o violación específica. Es un patrón sostenido de incumplimiento del Estado cubano desde las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas mayores, agravado por decisiones deliberadas de política pública que trasladan el costo del cuidado y sobrevivencia del Estado hacia las familias y dentro de ellas, hacia las mujeres y las personas mayores.
Y en esta audiencia, Food Monitor Program recordó que la población mayor de 60 años en la isla ya supera el 20% de todos los pobladores en Cuba y que además ese país lidera el envejecimiento demográfico en la región en medio sobre todo de una crisis estructural y agravada. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington anuncia nuevas sanciones que involucran al ministro de las Fuerzas Armadas cubanas y a la cúpula de la industria militar. Los detalles con Hany González.
Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. El Departamento del Tesoro agregó a 6 funcionarios y 5 entidades estatales a su lista de sancionados. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó el alcance de estas nuevas sanciones.
Las sanciones del día de hoy, el objetivo es frenar todo tipo de actividad militar que tenga que ver con la compra ilegal de armas. Y esto es también parte de una estrategia de la región para frenar este tipo de actividades ilegales.
A través de un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma para operaciones de Rusia, China e Irán. Al respecto, hablamos con el exagente de inteligencia José Cohen y esto fue lo que nos dijo.
Un peligro adicional porque Cuba, la razón por la que hace que los chinos y los rusos y los iraníes tengan presencia en Estados Unidos es para un poquito de intentar chantajear a Estados Unidos. Si tienes un problema conmigo, tienes problema con esta gente.
Entre los sancionados están el jefe de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Oscar Enrique Biosca Gallego, el director de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Ramón Rodríguez, los agregados militares de Cuba en Rusia y China, Mónica Milian Gómez y Waldo Pérez Cortés, además del general Heriberto Sánchez y el oficial Roberto Jesús Viciana Mousset.
No sé ni por qué no lo habían hecho hasta ahora, ¿verdad? En un momento tan crítico, probablemente alguien dentro del régimen cubano está tratando de conseguir comprar armas o apoyo militar, tanto de China, de Rusia, de Irán. ¿Sabes este fenómeno de los drones que se ha comentado tanto?
Washington también sancionó a las empresas estatales Tecnoimport, Tecnotex, la Unión de Industrias Militares, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y Duna S.A. Según el Departamento de Estado, varias de estas entidades han facilitado la compra de armamento y tecnología militar procedente de Rusia y China.
El problema es que si ellos tienen los 300 drones esos que se han anunciado, el alcance de esos drones siempre hay un riesgo de, aunque Estados Unidos tiene un sistema muy sofisticado de radar y detección y de intercepción, nunca ha tenido una amenaza tan cercana.
Además de las nuevas designaciones, Washington amplió las sanciones ya existentes contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y contra el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrasso Tolongo, al incorporarlos también bajo la orden ejecutiva 14404. Con estas medidas, la administración Trump suma más de 24 personas y organizaciones sancionadas y anticipó nuevas sanciones contra el régimen cubano. Las medidas congelan los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, así como prohíben cualquier negocio con ellos y podrían sancionar a empresas extranjeras que presten servicios a estas entidades o personas sancionadas. Soy Hany González, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de América Latina. Abelardo de la Espriella tomó posesión este viernes como presidente de Colombia durante una ceremonia en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, y a la que se han ausentado el presidente saliente Gustavo Petro y también el que fuera candidato por el Pacto Histórico Iván Cepeda. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El abogado millonario Abelardo de la Espriella juró el viernes como nuevo presidente de Colombia con el desafío de enfrentar a guerrilleros y narcotraficantes para contener el recrudecimiento del conflicto armado.
¡Vive por la patria!
Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, dijo el mandatario de 48 años durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Cali, en el suroeste del país. De la Espriella, quien también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, rompió con la tradición de asumir el cargo en Bogotá al prestar juramento en Cali. Asumió además cerca de zonas bajo dominio de grupos armados responsables de la peor ola de violencia en una década, a los que ha prometido combatir con mano dura. El nuevo presidente reemplaza a Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, quien desconoció la elección de su sucesor y no asistió a la ceremonia de investidura. Su llegada al poder refuerza una política de seguridad más estricta y una estrategia antidrogas cercana a la impulsada por Donald Trump en América Latina.
El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela a los 71 años, informó su entorno el jueves, 2 meses después de que su caso se hiciera notorio porque al salir de prisión encontró su casa invadida por el policía que lo detuvo. La AFP nos cuenta.
El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela. Luego de pasar 2 años y medio en prisión, Breijo, de 71 años, salió enfermo de la cárcel en mayo gracias a una ley de amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo militar. Cuando llegó a su departamento, lo encontró tomado por el policía que lo detuvo y debió dormir varios días en el pasillo del edificio para cumplir con el arresto domiciliario. Tras la presión ciudadana y mediática, logró recuperar su hogar y recibir atención médica. Nacido en Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar. Se casó con una venezolana y se quedó en el país. Según contó a la AFP, fue detenido e imputado por terrorismo luego de intentar vender una foto que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas. En prisión le diagnosticaron un edema doble pulmonar, una condición crítica que surge por exceso de líquido en los pulmones.
Y ahí empezó el karma, ahí empezó todo el karma.
Argentina declara grupos terroristas a 3 organizaciones criminales de origen ecuatoriano.
Argentina declaró el jueves como grupos terroristas a 3 de las principales organizaciones criminales de Ecuador, una decisión anunciada tras la reunión que mantuvieron en Quito los presidentes Daniel Noboa y Javier Milei. Durante el encuentro en el Palacio de Carondelet, ambos mandatarios firmaron acuerdos en materia de seguridad, comercio y extradición y reafirmaron su cooperación frente al avance del crimen organizado transnacional. La designación alcanza a los Lobos, los Choneros y los Shown Killers, organizaciones vinculadas al narcotráfico, la extorsión, los secuestros y la minería ilegal. Los 3 grupos ya habían sido catalogados como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos entre 2025 y 2026, una medida que puede derivar en sanciones y procesos judiciales contra sus integrantes. La decisión se produce mientras Ecuador enfrenta una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. La disputa entre bandas por las rutas del narcotráfico ha disparado la violencia en el país. Según la organización Inside Crime, en 2025 se registraron 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, el equivalente a un asesinato cada hora. En ese contexto, Noboa ha convertido la lucha contra el crimen en una de las prioridades de su gobierno, con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la imposición de toques de queda en varias provincias. Además de la cooperación en seguridad, los presidentes revisaron los avances de un acuerdo contra el crimen organizado y un tratado de extradición, y suscribieron compromisos sobre comercio automotor, conectividad aérea y cooperación científica en energía nuclear. Tras su visita a Ecuador, Milei continuará su gira regional en Colombia para asistir a la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron hoy en la Meca un acuerdo de defensa conjunta en medio de las crecientes tensiones y enfrentamientos en Oriente Medio. El denominado Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca establece que un ataque armado contra cualquiera de los 3 países será considerado un ataque contra todos. El pacto busca reforzar la capacidad de disuasión y la seguridad colectiva. Un funcionario turco aseguró que el acuerdo es exclusivamente defensivo y no está dirigido contra ningún país en particular. La alianza reúne a 3 importantes potencias del mundo musulmán. Turquía posee el 2.º mayor ejército de la OTAN. Pakistán es la única potencia nuclear musulmana y Arabia Saudita es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo.
El Pepe. El el Pepe.
Por ahí viene, ¿no? Ya está aquí Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, el tunero Jordan Álvarez está tratando de hacer algo que no se ha hecho en la pelota desde que Miguel Ángel Cabrera, el venezolano de los Tigres del Detroit, lo hizo en el año 2012. Y también otra cosita que no se ha hecho desde 1956, que lo hizo Mickey Mantle, que es ganar la triple corona de todo el béisbol de las grandes ligas. No se ha hecho desde 1956. En este momento, Jordan Álvarez está de primero en las mayores en promedio de bateo, 329, con 35 jonrones. Está de primero en la Liga Americana, con 85 carreras impulsadas, pero hay uno en la Liga Nacional que tiene 88 carreras impulsadas. Ese es lo único que lo está manteniendo por ahora, con 7 semanas restantes, en el segundo lugar de las carreras impulsadas, y por eso hoy por hoy no tiene asegurado la triple corona absoluta del béisbol de las grandes ligas que ganó Mickey Mantle en 1956. De cualquier manera, la triple corona de la Liga Americana está en juego. Antes de que Miguel Ángel Cabrera la ganara en el año 2012, la había ganado en 1967, Ted Williams. O sea, solamente ha ocurrido 3 años desde que yo estoy vivo. Pero yo tengo 60 años.
Tú estás hablando de peloterazos.
Peloterazos.
Mickey Mantle, Ted Williams y Miguel Cabrera.
Correcto. Todos al Salón de la Fama, sin ningún... Y si Jordan Álvarez logra esta hazaña, también sería un serio candidato para el Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas.
Pepe, paréntesis pequeño. Tuve el honor de estar aquí en el estadio de pelota de los Marlins en el día que debutó Miguel Cabrera y conectó jorrón.
Ah, pues mira.
Y estuve con nuestro colega, el ya fallecido Álvaro de Insua.
Ah, mira qué casualidad. De cualquier manera, gracias a Jordan Álvarez, los Astros de Houston están en el primer lugar de la Liga Americana Oeste, y eso que habían comenzado muy mal la temporada, pero se han recuperado gracias al tunero. Quiero recordarle a mi gente en Cuba que una vez más mañana, el sábado por la noche a las 8 p.m. aquí en Miami, Leo Messi y el Inter de Miami en acción en la Copa de la Liga contra el Club Mexicano Monterrey. Este no es un equipito común y corriente. Generalmente es uno de los mejores 3 de todo México. A veces es inclusive el campeón nacional. Y la Copa de la Liga se juega todos los años entre los mejores clubes de la MLS, del fútbol norteamericano, y los mejores clubes de México. Si ustedes recordarán que fue el primer trofeo que ganó Leo Messi cuando llegó aquí a Miami hace 3 años y formó parte del Inter Miami. Todavía le queda este trofeo y la liga a Leo Messi y el Inter este año. Otros encuentros interesantes en la Copa de la Liga: Guadalajara contra el Dallas, o sea, el Chivas de Guadalajara, un equipo muy famoso. El Querétaro contra Seattle Sounders y Cruz Azul contra New York City Football Club. El Toluca contra Los Ángeles Football Club.
¿Cómo le va, Casemiro?
Bueno, tuviste el primer partido, ¿verdad?
No, me lo perdí.
Bueno, fue víctima de un autogol, básicamente. De cualquier manera, la carrera profesional de ningún futbolista se mide por un juego, y mucho menos su primer encuentro oficial. Y Leo Messi, a propósito, en la conferencia de prensa de hoy, Leo Messi va a jugar mañana por la noche. Dicen que va a ser titular, fue titular hace solamente 3 días en la Copa de la Liga. Es su primer encuentro como titular desde la final de la Copa Mundial de Fútbol en Nueva Jersey, cuando Argentina perdió contra España. Vamos a ver si Leo Messi mantiene a su equipo a flote. Anotó 2 goles anteayer en la Copa de la Liga. También tuvo una asistencia. O sea, impecable Leo Messi. Vamos a ver si logras otro partidazo contra el Monterrey. Más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar de las tablas de posiciones. Y está bien, porque esto se va a repetir varias veces durante la noche. Así que vamos a hablar de cómo va el béisbol de las grandes ligas y de las series que se van a jugar este fin de semana. Porque las 2 series más importantes, los Bravos de Atlanta en Nueva York contra los Yankees el sábado, ese partido, y los Dodgers contra Arizona el domingo, ese partido, por Radio Martí.
Gracias, Pepe. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles un bonito fin de semana.